Ministra, cambiemos de tema, porque usted también ha jugado un rol fundamental en el asunto que hoy también tiene a mucha parte del país en vilo, y es el del acuerdo binacional con Venezuela, el de permitir allí esa franja con departamentos de nuestro país para que Venezuela pueda, con este memorando de entendimiento, empezar a avanzar. ¿Qué tanto se ha consultado a los mandatarios territoriales de esas regiones? Porque muchos de ellos están diciendo, el gobierno nacional está adelantando ese acuerdo y nadie nos ha ni siquiera consultado a nosotros. ¿Qué tan cierto es eso?
No, la verdad sí hemos tenido comunicación permanente con las autoridades y tenemos incluso también un plan de socialización con los actores relevantes en este proceso, con los gremios, con las comunidades, con todo el aparato, digamos, productivo y, por supuesto, la institucionalidad, con las entidades territoriales. Lo vamos haciendo, digamos, de manera paulatina. Pero yo le cuento, yo ayer me reuní, por ejemplo, con la presidenta de la Cámara de Comercio de Arauca. Me he comunicado constantemente también con actores económicos de la región. Y el sentir de ellos es básicamente que no los excluyamos de este proceso, porque entienden de alguna manera que es una oportunidad para transformar de manera estratégica el aparato productivo desde la frontera. Entonces sí lo vamos a hacer y lo hemos ido haciendo y hay un plan para ello.
Ministra, en el documento que conocimos, firma la vicepresidenta de Venezuela, firma su homóloga de Venezuela y firma usted, ministra de Comercio de Colombia, a nombre de la República de Colombia. ¿Usted contaba con el instrumento de plenos poderes que firma el presidente o el canciller para poder firmar a nombre de la República de Colombia un documento de este tenor?
Yo vi esa noticia y me causó curiosidad que alguien de Cancillería, decían ustedes que tenía alguna fuente en Cancillería que les estaba diciendo que estaba buscando este pleno poder. Incluso ustedes pueden revisar en Cancillería los conceptos jurídicos que hay al respecto. Yo creo que ahí estamos dándole una mala interpretación a un memorando de entendimiento. Un memorando de entendimiento no es más que una manifestación de voluntad política. Sí, y la misma Cancillería habla de la competencia sobre, digamos, quien ostenta la representación legal sobre temas específicos. Aquí incluso estamos hablando precisamente de procesos de comercio, sí, en relaciones comerciales con el país vecino. Sí, entonces, en ese sentido, yo creo que hay una mala interpretación de lo que es un memorando de entendimiento. Existe esa figura de la que mencionas, el pleno poder, cuando son acuerdos, cuando son tratados, ¿sí? Cuando hay ese tipo de figuras, pero es que esto es básicamente un instrumento no vinculante, ¿sí? No genera ningún tipo de vinculación ni administrativa, ni jurídica, no, de alguna manera no. Lo único que hace es conectar instrumentos ya existentes y manifestar, vamos a hacer esto, este es nuestro plan de trabajo, esto es nuestra hoja de ruta. Hoy existe un marco jurídico robusto que de alguna manera nos permite buscar esa convergencia y una articulación entre naciones que buscan de alguna manera que exista un acto de justicia territorial y de integración.
Ministra.
Es eso. Entonces yo creo que hay una mala interpretación de allí. Sobre eso pueden buscar incluso conceptos en la página de Cancillería, porque no es necesario en un memorando de entendimiento.
¿Cómo va la ministra?
Ni en un pleno poder. Lo que sí hay es una voluntad del presidente de la República, con quien he estado en comunicación permanente, con quien estuve en comunicación permanente incluso antes de mi viaje, y una articulación también con Cancillería, con la señora canciller, quien además revisaron el documento, dieron un visto bueno al documento, se trabajó el documento con ellos. Entonces creo que es malintencionado quien esté queriendo mencionar en la opinión pública que yo no tengo ninguna competencia para firmar esto.
Ministra, La otra parte de esta creación de la región binacional es las implicaciones en temas políticos. Desde algunos sectores se ha dicho que esto es darle una validación total al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Ustedes desde el gobierno lo ven así?
Pues yo, en asuntos políticos, en términos electorales, no puedo ni participar ni opinar, pero lo que sí le puedo decir es que nosotros no podemos seguir esperando que exista una respuesta del Estado a estas zonas. Nosotros no podemos darle la espalda a estas comunidades que históricamente han estado marginadas. Esa es nuestra apuesta. Yo, como mujer de frontera, quien ha vivido de alguna manera las complicaciones que hubo con el cierre de frontera, y quien de alguna manera ha vivido también lo ha evidenciado, lo ha vivido ese abandono estatal, mi responsabilidad como servidora pública es de alguna manera entender ese clamor de los territorios y actuar en favor de las comunidades y de las personas que viven allí. Nosotros no estamos haciendo nada diferente a formalizar y potencializar lo que históricamente existe. Las relaciones comerciales datan de muchos años. Nosotros tenemos una relación permanente en frontera con las comunidades del vecino país, pero las hemos desconocido. Y nosotros creo que nos ha faltado mucha empatía para entender que estas fronteras también hacen parte de nuestra nación. Esa es la apuesta nuestra, por una construcción de paz, pero el concepto de paz no desde el término netamente militar, sino de la paz en la medida en que si existe una justicia económica y una integración productiva, podemos hablar de paz. Mientras nosotros no ataquemos las condiciones estructurales que han dado origen al conflicto, no podemos hablar de paz. Esa es nuestra intención. Yo no puedo, de alguna manera, mi responsabilidad como servidora pública es hacer lectura precisamente de las realidades particulares de estos territorios y de alguna manera contribuir al desarrollo territorial y entonces, a los procesos de industrialización e integración fronteriza.
Eso quiere decir que tenemos que hacer zonas con todos los países limítrofes, con el Perú, con Brasil, con Panamá, con Ecuador, porque pues el argumento es el mismo, frontera es frontera.
De acuerdo, Julio, de acuerdo. De acuerdo, perdón, doctor Casas, de acuerdo. Tiene toda la razón y yo creo que eso tiene que ser una apuesta nuestra como país, más que intención, como en el cumplimiento precisamente de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que habla de la integración latinoamericana. O sea, esto es una apuesta audaz precisamente para transformar o para la transformación productiva desde la frontera, y esto tiene que implicar no solo la frontera con Venezuela, sino con otras fronteras.
Ministra, y el otro punto importante, desde luego aprovechando que la tenemos en los micrófonos, es lo que está pasando con las negociaciones con Estados Unidos frente a ese arancel del 10% aplicado en abril. ¿Qué se puede saber sobre esas negociaciones? Porque usted ha dejado claro que esto es muy confidencial, pero ¿qué nos puede adelantar, por favor?
Sí, de acuerdo. Nosotros hemos avanzado en un diálogo técnico. Allí hay voluntad de las partes para discutir la imposición de aranceles a Colombia. Tenemos un ambiente de disposición entre las partes, pero como usted lo indica, digamos, no puedo entrar en especificidades porque allí existe un acuerdo de confidencialidad.